Bueno, pues ya estamos en el aire, tiempo de tertulia, con lo cual ya saben que lo que estén diciendo ya se va a quedar grabado. Y saben que las grabaciones duran eternamente. Entonces, Juan Carlos Arcidita, buenos días.
Muy buenos días, se quedan en la fachofera.
No sé, o en la femiesfera o en la machofera. ¿Machofera? Ahora están poniendo muchas esferas. Don Rafael Cañedía, que ha aceptado la invitación porque José Daniel hoy también nos está dejando tirado. Ayer me confirmó que llegaría un pelín tarde. Ya hemos estirado todo lo que hemos podido el programa para esperarlo, pero no ha llegado. Igual va y llega. No te digo que no, pero todavía queda un micro. Y Delia Escobar, que me ha hecho el favor de pasarse al jueves porque el miércoles no podía venir.
Exacto. Sí. La verdad que buenos días, primero que nada. Se lo estaba comentando antes, Juan Carlos, que tenemos te he tenido una semana súper liada. Que es de las veces que
¿te
más...
¿Te has mandado
de,
a Granadilla?
No.
De, si te hubieras sí mandado a ti a Granadilla.
Pero he tenido bastantes jaleos con temas ahí locales que vengo bastante verde hoy.
¿Tú no estás involucrada en el partido a nivel insular? Tú estás en tu ayuntamiento y poco más, ¿no?
No, sí, yo estoy en la Ejecutiva Nacional y en el Consejo Político Nacional, en las dos, en la insular y la nacional.
Entonces, te tengo que preguntar.
Pregunta.
Tu posición no la va a decir, ¿no?
Hombre, yo creo que...
Sentada enfrente mía, esa posición.
Yo la estaba intentando eludir, digo, yo voy a decirle que no está metido. Yo no sabía que tú estabas metida en el lío.
No,
yo pensaba que eras David Felipe, el que estaba ahí metido en comunicación.
Bueno, él está en la Ejecutiva, pero yo estoy en el Consejo Político Insular y en el Nacional, en los dos, que además tenemos congreso a principio de abril en Gran Canaria y vamos a ir para allá. Pero sí, yo sé que yo soy consciente de que en la campaña electoral se dijeron que habían ciertas líneas rojas que no se podían pasar, entre ellas los pactos con Vox.
¿Y hay debate interno de ese tema?
Hay debate interno como cualquier partido, evidentemente, porque es una línea roja que se ha pasado, que se dijo que no. Entonces, han argumentado que se ha pensado mejor en la situación de los vecinos y vecinas de Granadilla, se ha antepuesto eso a las líneas rojas. Entonces, hay gente que comparte que las líneas rojas son las líneas rojas y que no hay que anteponer a veces la situación de poder mejorar las cosas de los vecinos y vecinas.
A lo mejor hay que aprender que las líneas rojas hay que dejar de usarlas.
También, o no decirlo tan firmemente, sino decir que hay cosas que no,
bueno,
con las que no
comulgas. Me alegra que haya debate interno en Coalición Canaria, porque entre los votantes también hay debate.
¿Las líneas rojas no eran las que ponían los rojos o qué?
No, ya creo que se pueden franquear.
Pero es verdad que en este caso se ha antepuesto intentar mejorar porque era ya insostenible la gestión que se estaba haciendo en el municipio y se ha antepuesto eso a esa línea roja, ¿no? Pensando sobre todo en el bienestar de los ciudadanos y los vecinos y vecinas de Granadilla.
Bueno, pues, son las líneas intermitentes.
Discontinuas, son líneas rojas discontinuas.
Siempre habrá algún eufemismo, ¿no?, que utilizar y poder meter para que encaje el tema.
Son de estas que hay en los enlaces que tiene una línea discontinua por un lado y la línea continua por otro. Entonces, si vienes de izquierda a derecha sí, puedes pasar, pero si vas de derecha a izquierda no.
De todas maneras, hay que recordar siempre que hace mucho frío a la sombra y estar en la posición política es duro y más cuando puedes con un pacto te llegan los números, duele. Porque hay que recordar que el mandato anterior en Granadilla gobernó coalición con el PP. El PP rompió disciplina de partido a principio de este mandato y pactó con el Partido Socialista.
Con un expediente que se le abrió y después se le cerró.
Efectivamente.
Según dijo Manolo el martes, porque se le explicó a él el por qué sí y el por qué no, y le dio la bendición.
De hecho,
imagino que ahora también habrá tenido que dar la bendición.
El anterior candidato del PP, el anterior número uno del PP, el mandato pasado, fue el motivo, o sea, se fue a la Coalición Canaria.
Es concejal de coalición.
Yo no sé si al final dimitió o no dimitió porque... Cuando estaban en las negociaciones, empezaron a poner problemas con él y él dijo públicamente que si el problema era él, se iba. Pero ya no sé si luego ya se fue o no se fue. Pero David Marcos Antonio, ¿cómo se llama?
El problema de todo esto es lo que entiende la ciudadanía. Es decir, lo que entiende el ciudadano es quítate tú, que me pongo yo. Sí. Y si no hay razones de fondo, ese discurso holístico, ¿no? Oye, lo hacemos por el bien social o el bien de la... Eso no lo entiende el ciudadano. Lo que entiende es decir, oye, aquí hay un...
¿Y la palabra dada? ¿Dónde queda? ¿La honestidad de la palabra dada?
Eso, la palabra dada es la de hoy.
¿Y la sociedad no valora de eso? ¿Ya, de mañana... ¿Ya la honestidad de las personas no se valora?
Claro, la gente lo valora, pero...
En el ámbito doméstico.
Ya está muy acostumbrada.
Es otra historia.
Y por eso hay tanta desafección sobre la política.
Lo estamos viendo porque... a nivel nacional. O sea, hay gente que cambia de opinión. O sea, el presidente de gobierno cambia todas las semanas de opinión. Entonces, ¿por qué no puede cambiar Coalición Canaria y Granadilla de opinión? Y donde ya
Porque lo ofreció desde el primer momento.
Sobre todo lo que a nosotros nos parece curioso, nos sorprende que el Partido Socialista esté aprovechando para hacer una campaña intentando acusarnos cuando ellos también hacen pactos y tienen pactos en muchísimos municipios, no solo en Canarias, sino también en la península, con Vox, cuando también lo han dicho. Entonces tampoco me vengas a mí a dar lecciones ahora.
Y en la política local, al fin y al cabo, y tú que eres partícipes de la política local. No hay, no hay programas electorales. Mira, de izquierda o de derecha. Sí. O sea, hay actividades. Sí, tienes que arreglar un saneamiento. Tienes que dar ayudas a los vecinos. Tienes que mejorar las instalaciones deportivas. A ver, no estamos hablando de las políticas ideológicas que puedes llevar a un Congreso de los Diputados o a un Parlamento de Canarias. O sea,
sí, somos personas todos. ¿No? Que en la política local las izquierdas no se quieren ni a la izquierda ni a la derecha. Al final lo que estás intentando en el día a día es solucionar la vida de los vecinos y las vecinas, está claro.
¿Y cuando las ideologías
se dejan en otros ámbitos de la política?
Fracasa. ¿No? Cuando se mete la ideología en lo local, en lo municipal, fracasa.
Es que no hay
es que ni siquiera tiene sentido un poco la,
si es que el vecino lo que quiere es que le solucione el problema de su calle, el problema de sus pequeños impuestos, el problema del agua, el problema, cosas que son del día a día. Pero lo que no entiende el vecino tampoco es la incoherencia. Es decir, que si tú a mitad de legislatura no puedes estar montando mociones de censura, porque esas son mociones destinadas o hechas para quitar a uno y poner a otro. Y eso es lo que entiende el vecino. Entonces, claro, el estar luchando contra eso sistemáticamente es muy complicado, y eso es lo que conlleva la desafección política. Es decir, cuando la gente no cree ya en las personas, cuando hablan de ese discurso. Si tú hablaras de alcantarilla, de adoquines, de tal, y todo fuera muy lineal y claro, la gente te tendría confianza. Pero cuando ya saca el discurso a una esfera que es más ideológica que realista, al final la gente no te cree y dice, mira, ya me está contando otra vez lo de siempre, ¿no?
Pero mirando la perspectiva de un vecino, cuando tú ves que tu municipio no camina, no avanza, que está colapsado, que tiene un montón de fisuras internas dentro de la administración local que no permiten ejecutar proyectos que te mejoren la vida en el día a día, ¿tú como vecino al final qué prefieres? ¿Que haya un cambio en la gestión y no esperar a los 4 años?
¿Pero cuánto tiempo necesita?
¿O pasar una línea roja que pueda...?
Tú lo sabes perfectamente. ¿Cuánto se necesita para poder hacer cosas de ese tipo con la burocracia y con las dificultades que existe hoy día?
Hay cosas grandes que necesitan
tiempo. Mínimo
es
dejar una legislatura para que la gente pueda desarrollarse.
Estamos pisando un municipio en el cual había una moción de censura.
Claro,
que se lo digan también, por ejemplo, en Andalucía, a los ciudadanos de Jaén. ¿Cómo se cambió una capital de provincia ha llegado a un momento dado? Porque yo te mandaba desde Hacienda y te ahorraba desde Hacienda un dinerito y si eras tú el que gobernaba, si te lo doy. Si no
todo estás... esto tiene un arreglo fácil, ¿no?
No se puede jugar así con...
Que gobierne la lista más votada y punto pelota.
Bueno, sería una solución o no, no lo sabemos. Bueno,
porque... A ver, lo que habría que hacer es sencillamente una segunda vuelta. O sea,
gobierne la lista más votada.
Claro, efectivamente.
Y la elige la población y ya nos evitamos este tipo
yo,
de cosas.
Yo ya te he dicho, insisto cada vez que puedo.
Que quiten a su alcalde porque el alcalde sea un desastre.
Hay que cambiar la ley electoral en este país.
Está claro. Pero hay vocación.
Y eso es fundamental y si se deberían de poner de acuerdo.
¿Hay demanda social?
Sí, pero no hay interés. Por los que tienen la capacidad de modificarla.
Y sobre todo los que tienen la capacidad de llevar el interés a la ciudadanía.
Que son los partidos políticos. No, ¿dónde está la crisis real?
Si ese interés lo pusiera en boga y hiciera que todo el mundo hablara del tema, pues seguramente se cambiaría. Pero es que no hay interés porque cada uno defiende su patente.
¿Tú eres sociólogo? ¿Tú crees que ahora hay más
listas abiertas?
¿Tú crees que ahora hay más atención social a lo que pasa en el Parlamento que hace 10 años cuando no había tanta discusión?
No.
¿O ahora mismo hay más atención de la población, se preocupa más por lo que está pasando?
La población se ocupa ahora ya del TikTok, de la noticia. O sea, cada día hay digamos más separación entre lo que es la noticia política y la noticia social frente a la noticia del que está en el candelero.
Tengo la sensación de que cuando se retransmiten los plenos municipales y hay discusiones bestiales entre unos y otros, la gente se conecta al ámbito municipal de la discusión. Me vienen a la cabeza los plenos maravillosos del Puerto de la Cruz, los plenos maravillosos de Santa Úrsula, donde había discusiones potentes, enfrentamientos, la gente se enganchaba en directo en las plataformas digitales para ver y seguir. Y se llenaba de público esas sesiones. Y sin embargo, cuando un pleno normal y ordinario, pues allí hay uno o dos, es más, te miran con cara diciendo, oye, hay público hoy.
Sí, pero...
Y la gente le llama la atención el enfrentamiento. No sé si ahora mismo nos preocupa más de lo que pasa en el Parlamento por las discusiones como la que pasó ayer, que es una auténtica vergüenza, pero se habla mucho de ella. Antiguamente, cuando había debates, pues yo creo que se hablaba menos.
Hay que reconducir la política, no podemos seguir así. Es decir, estamos en una deriva de insultos, una deriva de litumás, una deriva de estar continuo, permanentemente agraviando sin fundamento. A mí me encanta la palabra fundamento, que se utiliza
como canaria.
Y yo creo que eso es lo que conlleva la desafección. Y cuando hay desafección, eso entra en un terreno donde ciertas personas o ciertos lobbies pueden controlar la política, que es lo que ha pasado en ciertos países.
Cuanto menos gente vote, más fácil es controlar.
Efectivamente. Entonces, hay que reconvertir esto. Yo creo que tiene que llegar un líder a nivel nacional o incluso también podría ser a nivel autonómico, que tome conciencia y que desde el sentido común, desde la moderación y desde la pedagogía, pues intente que la ciudadanía pues cobre de nuevo, digamos, ese interés político que había en la transición o que había en cierta época de este país, que han conseguido que mediante la unión y el consenso de la mayoría de los ciudadanos se hagan cambios sustanciales en la sociedad. Pero no podemos seguir en esta deriva, porque lo que estamos contribuyendo es que la política caiga en una laguna negra donde no se vea nada y sea imposible transitar, ¿no?
¿Hemos avanzado algo en vivienda social en esta legislatura? ¿En algún ámbito?
Que se lo digan a la gente de La Palma, ¿no?
Se ha hablado mucho de vivienda, del acceso a la vivienda. ¿Se ha avanzado?
Hombre, es verdad que algo se ha avanzado porque los ayuntamientos han puesto a disposición del Cabildo viviendas abandonadas y hay ya en unos cuantos municipios y unas cuantas viviendas que
cuando el primer problema de este país es la vivienda, entonces ya hay que hacer algo.
Bueno, yo hablo por el caso de La Orotava, que es el que conozco, ¿no? En nuestro caso, ahora, en estos últimos años, se va a poner a disposición casi 250 viviendas entre un bloque, precisamente La Florida, de casi 80 y pico viviendas, y el de San Antonio. Y ya se está trabajando...
Alquiler social, estás hablando.
Alquiler social, sí. Y ahora se está trabajando, además, en ceder nuevos terrenos para la construcción. O sea,
¿quién regula ese alquiler social? ¿Quién adjudica esas viviendas?
La negociación está en la parte de, en este caso, el Cabildo, que es el que está haciendo el proyecto.
El que va a adjudicar,
sí. Pero claro. Yo soy 100% partidaria del tema del alquiler social, no de ceder una vivienda a una familia que luego ya se hereda independientemente de cómo mejore la situación económica. Creo que es un acierto ese cambio que se está haciendo, porque al final te analiza cada año cómo está la situación de la familia y en base a eso se sube al alquiler, porque las viviendas sociales al final era un regalo que perduraba ya para las generaciones de la familia, ¿no? Que no es el objetivo lo que se construye esas casas.
Eso en España no existe, la vivienda social casi, o sea, en ese formato que tú has dicho, y eso hay que reconvertirlo.
Ya Europa, las que se van a poner son
en el 8 y el 9%. Y no hay en grandes ciudades, no sé, te estoy hablando en Holanda, en Alemania, en Francia, ese problema no existe porque existe un 9% de viviendas sociales. Si usted tiene derecho a una vivienda social hasta que su poder adquisitivo le permita irse a una vivienda regulada en el mercado libre.
¿Y cuánto se necesita ganar al año para poder adquirir una vivienda? ¿Cuánto?
Adquirir.
Comprar.
Bueno, eso va a depender del perfil de cada cliente, ¿no? O de cada persona que...
Y los ingresos que...
Es que esto es muy complicado, esto es muy complicado. Porque no es lo mismo ganar 50.000 euros en Madrid que ganarlos en La Orotava. No es lo mismo. Y a lo mejor si eres un residente de La Orotava y quieres comprarte un piso en Chasna... tienes un precio y si lo quieres comprar en Villaflor tienes otro.
Ya se encargan los bancos. El problema es la construcción.
Esto es muy complicado.
El coste de la construcción y sobre todo la burocracia.
Regular
todo
esto es fácil.
Fácil no fácil. A ver, para eso ya hay gente y para eso, igual que está el sistema bancario que te tasa una vivienda, pues a lo mejor la administración pública tendrá que tasar en función del valor del suelo y el valor de la vivienda, pues tendrá un precio. Y eso, para eso hoy por hoy, ya está programas informáticos.
Pero a mí, por ejemplo, lo que ha hecho Coalición Canaria me parece muy bien en esta semana, lo de la RIC. Es decir, oiga,
está estupendo.
O sea, esas medidas marco que son más globales, ¿no? Que meten debajo del paraguas a muchísima gente y posibilitan que la inversión privada se derive para la financiación. Si ya lo público no puede, pues que sea la inversión privada la que derive la financiación para la construcción de vivienda social. Pero que sea en esa índole, de esa índole. Es decir, que la vivienda social se convierta para las personas que realmente no tienen poder adquisitivo para poder alquilar una en el mercado.
Y si encima le sumamos lo que estaba comentando Deli antes, una cesión por parte del municipio de la parcela, que muchas veces lo que encarece la vivienda final es el suelo, pues vamos a conseguir que sean viviendas a unos precios razonables.
Sí, exactamente. Yo creo que hay un impulso importante. Reduce la burocracia, pues muchos más.
Bueno, y en esa línea ahora se está debatiendo en el Parlamento simplificar el tema de las licencias en los los municipios porque hay un colapso general en las demoras, ¿no? En el caso de la Orotava lo tenemos, no todos los municipios lo tienen, y ahora se está debatiendo en el Parlamento la forma de simplificar esa normativa para que la concesión de las licencias sea mucho más rápida.
Esa es la línea.
Y la simplificación burocrática de los procesos administrativos para la contratación de servicios y obras a nivel local y a nivel autonómico y a nivel insular, es decir, la ley de contratos del Estado, ¿a alguien le preocupa modificarla? Porque todos los municipios, sean del color que sea, se quejan de lo que ralentiza. Hombre,
estamos sufriendo.
Es que es necesario declarar emergencia o urgencia para poder hacer las cosas en un tiempo razonable. Porque si por un procedimiento normal estamos hablando de años. Y eso tampoco lo veo yo el debate en lo público. En Mesfira, en donde tiene que ser, que es en el Congreso.
Ya hemos hablado de la necesidad que
pero llevan reclamando los años, ¿eh?
O bien desde el Cabildo, o bien el Gobierno de Canarias, es montar una oficina externa, porque lo que son las oficinas de urbanismo de todos los municipios están colapsadas.
Sí, sí, sí.
Hace falta técnico que ese proceso...
No solo urbanísticamente.
Bueno, y lo que dice, en contratación, todos los ayuntamientos han tenido que reforzar su personal para poder aplicar la ley de contratación. Y
aún así, se prolongan los plazos, una barbaridad.
Pero es que estamos en el siglo XXI y todo eso se podría simplificar muchísimo. Lo que pasa es que seguimos con la misma burocracia, la misma documentación y la misma formulación y procedimiento que teníamos a principios del siglo XIX, o del siglo XX, perdón, y aplicándola en el siglo XXI. Oiga, es que no han dado el paso todavía de digitalizarse, de hacerse
digitalización,
mucho más.
Los robots, la inteligencia artificial.
O sea, hay muchas cosas que se podrían simplificar.
Se ha digitalizado, pero no se ha acelerado.
Pero, y sí, todo eso...
Hay una plataforma de contratante hace mucho tiempo, pero que eso
¿a qué responde todo eso? Es la pregunta que nos tenemos que hacer.
Al final, en intentar controlar la gestión pública, pero te das cuenta que no está llevando a nada, pero que es todo lo contrario, ¿sabes?
Y se sigue robando. A pala.
Exacto.
Se sigue robando a pala.
Las preguntas no las tenemos que hacer.
Lo que es insostenible es que, en el caso, por ejemplo, nuestro, una pieza de un ascensor de un edificio municipal que costaba 9 euros la sustitución de la pieza, tiene informes de 3, 4 áreas, 15 expedientes.
Hay que levantar un reparo para comprar una pieza.
5 documentos para pagar 9 euros, eso es insostenible. Sí.
Y aparte, solo has presentado una propuesta, te faltan dos más.
Sí, sí.
Y
por
se
9
resulta
euros.
Que es el fabricante el único que tiene esa pieza. Con lo cual solo se lo puedes comprar.
Por eso, sí, esa inoperatividad que le hemos adjudicado a la administración pública es lo que es uno de los lastres que está haciendo que las cosas no funcionen. O sea, tenemos que darle sentido común a todo esto. Todas las administraciones se tienen que reunir y simplificar esos procedimientos, acelerar todos los trámites e incorporar la tecnología para que todo esto se haga de una forma casi mecánica y que la funcionalidad de cada organismo público sea fácil, que no sea un problema, incluso para los propios políticos, que es que al final estáis firmando y autorizando cosas que...
No,
que
o explicándole a la ciudadanía el retraso de por qué no ejecutas con cualquier cosa, ¿no? Y es que yo a veces lo cuento y digo, es que parece que estoy hasta mintiendo y estoy diciendo la verdad, pero es que el vecino no tiene por qué entender que existen unos procedimientos, que para poder arreglar la acera por fuera de la casa necesitas un presupuesto que esté verificado, una providencia, que la interventora haga informe en parte jurídica. Todo eso vamos para cambiar 4 losetas. El vecino no entiende que te vas a pegar 20 días
pero bueno,
porque
también,
la administración te obliga para cambiar 4 losetas por fuera de su casa.
Y 20 días rápido.
Y 20 días rápido. Sí, pero uno a veces desde la parte política te ve con el desgaste que supone, porque al final eso ralentiza y te hace que tú tengas que estar todo el rato siguiendo un montón de expedientes para que caminen, porque se van colapsando, ¿no?
¿Y quién puede explicar que
a su vez explicándole al vecino el que vas a tardar un montón en cambiar, que no lo entienden y con toda la razón del mundo.
¿Quién puede explicar que la piscina, el centro insular de deportes, entregada y no esté abierta?
Yo no lo entiendo.
¿Quién puede explicar eso?
Y soy uno afectado, digo, porque soy de los primeros. Toda mi vida he estado tanto en el Martínez como en el Atlántico, en natación.
Está acabadísima. Está acabadísima, no está acabada. O sea, acabadísima.
Están perdiendo una temporada los equipos.
Pero es que no hay fecha.
No entiendo.
Y es un problema burocrático. Es decir, la gestión, eso no estaba previsto. Si estaba previsto. Yo ayer hablaba con el responsable de ECO y no tienen fecha.
Infinidad de obras, infinidad de servicios que se han visto ahí colapsados por ese.
Yo la última vez que trajiste a Manolo aquí, creo que habló para febrero o marzo para una fecha.
Hay que cambiar eso, hay que cambiar.
¿Febrero o marzo?
Pero no específico de qué año.
Yo creo que antes de verano, como la Playa Jardín. Y otra cosa después, los errores que se cometen en la gestión de los expedientes, ¿no? Que a veces no se... No se pasa a cuchillo a quien hay que pasar a cuchillo, porque cosas que pasan en la empresa pública, si pasaran en una empresa privada, no se permitirían.
Es que no son
errores como la adjudicación de la cierre de la línea insular. Es decir, ¿a quién le ha pasado factura eso? A los ciudadanos, que vamos a pagar 14 millones de euros más. el cierre de la carretera de leche del Puerto de la Cruz, que parece que hay un... Ahí está, que no se va a abrir ni el 15 de marzo, ni el 30 de marzo.
Ni al técnico ni al consejero.
A nadie, no le pasa
factura a nadie. Ni al técnico ni al consejero, o sea...
Eso le pasa a una empresa. Tú imagínate un centro comercial de 16 millones de euros cerrado un año sin poder entrar a los clientes porque alguien se le ha olvidado hacer un papel. Y que no haya nadie en la calle. Es lo que yo no entiendo. Decir, oye, errores cometemos todos. Pero el que hace un error, algo le debe costar, ¿no?
El seguro de responsabilidad civil del que no haya puesto ese papelito le estará costando un dineral. Digo, porque
bueno, pero si es político no le cuesta nada, no, seguramente. Entonces,
y a los técnicos, el problema es que todo esto tiene que tener una corresponsabilidad. Quiero decirte que hay muchos técnicos. Yo me acuerdo de la época en la que trabajaba mucho con la Delegación de Industria, con la Dirección de Industria, que hubo un momento en que aún, con nombre y apellido, le costó un disgusto, pero le abrieron un expediente y a partir de eso todos los funcionarios dijeron que firme otro.
Es que hay muchos...
Que firme otro porque yo me pongo de perfil. Sí, no, pero es que... lo han puesto. Y hablo de la época de Emilio Fresco, cuando era director general de Industria. Y hubo gente que no fue a la cárcel, pero si lo suspendieron de un sueldo por un error.
Yo tengo un primo que
es... Ahora eso es impensable.
Yo tengo un primo que es arquitecto y cuando tiene reparos en un municipio y demás, le dice, no, dame tu número de colegiado y la reclamación no va a ir al ayuntamiento, va a ir a ti. O sea, si tengo claro de que esto es un tema que estás cometiendo una irregularidad, tú voy a ir contra ti, directamente como persona, no como arquitecto municipal. Y búscate la vida.
Mira,
y entonces ya empiezan a cambiar de parecer.
Los ciudadanos lo que quieren son soluciones. Claro. Los ciudadanos lo que quieren es que sus problemas se resuelvan.
En tiempo
los ciudadanos, exactamente, porque hay dos penas, una la del tiempo y otra la pena de la injusticia, ¿no? Pero el ciudadano lo que quiere es que cuando tú le plantees un problema, sea del tipo que sea, no te tires 6 meses para resolverlo. Si te quedas sin luz en una calle, ¿cómo se lo va a resolver en 6 meses? En 6 meses se han podido cometer ahí miles de cosas, ¿no? Pero es que esas cosas pasan, pero también depende de la gestión, porque, oye, a veces hay cuello de botella que se dan por ese tipo de cosas, pero también hay soluciones. Y los políticos tienen que tener la altitud de miras para encontrar las soluciones. Para eso están. Sí, para buscar soluciones sobre, digamos, la dinámica normal que puede tener un ciudadano de a pie. Entonces, oye, hay muchas posibilidades de externalizar cosas, servicios y prestaciones al ciudadano que tú ya ves que dentro de lo que es el ámbito municipal es imposible desarrollar con normalidad y con fluidez.
Pero hay cosas entonces, que sí, hay cosas, y cosas sí, que no.
Que no puedes, pero, claro, porque pero, no te lo permite...
Lo hemos visto estos últimos años.
Pero mira, ese modelo funciona en Inglaterra, funciona en Alemania, funciona en Estados Unidos, funciona en muchísimos sitios. Y no vamos a inventar nada.
Aquí la externalización la consideran un negocio para los políticos. Claro. Porque no se busca el mejorar el servicio público, bueno, en muchos casos.
Lo que
no
hay todo, que vigilar es que no sea
un negocio. Sobreutilizado para pa hacer negocios.
Bueno, pues lo que hay que vigilar es eso. Es decir, sería impensable.
Como
si
decía
alguien,
un jefe que yo
lo que pasa es que si a ti te
yo
pillan.
Yo no tengo dinero para pagar que vigilen tu trabajo. Si lo haces bien, bien, y si lo haces mal, a la calle.
Pero si lo estamos
yo no tengo dinero para poner supervisores.
Si lo estamos viendo ahora mismo con Telefónica. La compra de Arabia Saudí de un paquete accionarial ha significado que todos los españolitos habíamos tenido que meter, que era un 10% de la compra, que eran, ¿cuánto eran? ¿2.000 millones de euros?
No, mucho
o 10.000 millones.
10.000 millones,
10.000 millones de euros, poner un puesto político y ahora se están planteando crear una televisión para dar cobertura a lo que no puede ahora mismo el Grupo Prisa hacer. Hombre, y esa televisión dirigida por alguien va a ser por el beneficio del general.
Pero no nos importa.
No nos importa. No nos importa.
¿Cuántas cosas no nos importan? El problema está es que hay tantas cosas que vemos y que nos parecen ya del discurso diario, ¿no? Sí, el tema de la corrupción y que no pase nada y que incluso la justicia tarde tanto en actuar con gente que está claramente... imputada que no o está dinero. Claramente...
Hoy aparecieron aparte las brasileñas hoy, ¿no? También, ¿no?
Oye, es que se están riendo de la sociedad.
El volquete de puta, dijo un ministro de España en el Senado, ayer. El volquete de puta. El partido del volquete de puta.
Llamando al PP.
Es decir, diciendo, ¿usted no se acuerda que en Valencia también había no sé qué? Es decir, no se disculpan del mal uso que han hecho del dinero público de sus correligionarios, sino que Y además ese tipo de frase en el Parlamento, tío, en el Senado.
Por eso te digo que pero hay
un,
que...
Hecho, dicho por un ministro.
Esto hay que cambiarlo. Es que,
no, bueno, sí, sí, ministro de todos los españoles. Sí. Hay que más presupuesto.
No, digo, ¿qué ministro dio como adjetivo calificativo?
Tenemos que decir, esto es intolerable.
Eso no puede ser rentable. Hay que perseguir la corrupción de tal forma que no sea rentable. Es decir, que el que la haga, la pague, pero la pague, la pague con creces. O sea, por
tanto,
ciudadano...
Como tú cuando te equivocas con Hacienda, ¿verdad?
O sea, usted cuando le roba a una persona...
Tienes un sobrecoste, ¿verdad? ¿O no?
Como político, cuando le roba a una persona, le roba a una persona y tiene una carga penal por eso. Pero si tú le robas a 300.000 personas que te han votado, ten la carga penal.
Escúchame, cuando tú eres un ciudadano normal y te equivocas con Hacienda, ¿qué pasa?
Te paga,
pagas más, ¿no?
Paga recargo, claro.
Paga recargo.
Multa, ¿no? Recargo.
Porque cuando ellos usan el dinero público, que son los impuestos que yo estoy pagando, es dinero público, por eso me aplican esa. No le hacen lo mismo.
No, claro. si todo el mundo hubiera devuelto
más.
Pero multiplicado por todos los que le han votado.
Por dos o por tres.
Por todos los que le han votado.
Eso no es ningún disparate, ¿no?
Es que claro,
para que tengan cuidadito cuando meten menos, la mano en la
no,
la
no tiene que salir a cuenta
por
la
lo menos devuelve por lo menos
claro,
¿no? Por lo menos devuelve, yo no te digo ya con interés, no, devuelve
no, sí. Yo es que, creo que hay que atacar la corrupción en la base y es si te pillo pagas por dos, claro. O por tres.
O sea, pagas para que no...
Y te de por vida. Para...
Efectivamente.
Ya se acabó. Y si es una... se acerca a lo público, nunca más.
Y si es una red clientelar, al partido que sea. ¿Sabes?
Y encima pongo una fiscalía anticorrupción operativa, como la fiscalía o como el tema de violencia de género.
Como
fiscal... Exactamente igual.
Como
fiscal... Rapidito.
Como fiscal
sale
general.
Sale usted juzgado con medidas cautelares hoy.
Como fiscal general. ¿No? Como
fiscal sí, general. Una cosa si pueden si eso otra. No tiene sigla, ni tiene logotipo, ni nada. Esto es lo que tiene, son personas.
¿Qué ibas a poner? Y, un fiscal general. ¿Vas a
hay que ir contra la persona corrupta. Es decir, oye, aplique la formulación como se tiene que hacer y el procedimiento como se tiene que hacer.
Es
y
que
cuando
no hay intención de ir contra y, la corrupción, no hay intención.
Claro, es que ese
si
problema.
Hubiera intención, se pondrían los medios.
Mira, el móvil,
y no se han puesto.
¿El móvil es el nuevo o lo cambiaste también, por si acaso?
Este está activado. Este, me escucha todo lo que, hoy mañana, el otro día estaba hablando de... Yo no, sino en el entorno, puesto así encima de la mesa.
Digo, porque ahora todo el mundo cambia los móviles.
Para... Cosas por si de, acaso. De ganchillo y de... En serio, de lanas y esas cosas me salen a mí. Digo, pichu, no.
Eso porque pero, te llevas conmigo que llevo la lana.
Tú también. No, para mi mujer la tengo que presentar. Mi mujer es artesana, pero artesana de verdad, tío. Hace unas cosas guapísimas.
Gracias a Dios que Google y WhatsApp tienen toda la pero información guardada, ¿eh?
Mira que estamos como...
No, mi mujer es artesana, pero dice que ella le nace hacer cosas para alguien, pero que para venderlas no. Y es cierto, ¿eh?
Claro, es que...
Porque dice que la artesanía va en... Es algo para alguien. No es voy a hacer una bufanda para... Eso ya no es artesanía, eso es artesanía industrial. Y todo, no, no. Y es curioso, ¿no? Y digo, tú deberías ser bueno, concejal de artesanía.
Hay gente que...
Sí, artesana también.
Hay gente que pinta por...
Pero es así, ¿no? ¿Verdad?
Sí, artesana,
que artesana
también. Sí.
Le gusta hacer cosas sí. Para alguien.
Sí, hay gente sí, que sí. Pinta por devoción.
Hombre,
no
lo,
pinta
el artesano
negocio,
lo hace por amor al arte, porque si vas a cuantificar las horas que haces para crear una pieza y las pones en lo que realmente te corresponde, imposible.
Imposible.
O sea, todos los artesanos lo hacen por amor al arte.
Yo cuando
la base es esa, después tiene que sacar un beneficio, pero...
Mi vena empresarial y decir, bueno, vamos a calcular los costes de la materia prima y de las horas. Es decir, un bolsito.
No, eso no te lo puedes llevar a ese
200
terreno.
Euros. a precio de hora de Kelly, no. Es decir, a 10 euros la hora. Es decir, tampoco... Disparate.
En toda la artesanía hay mucho amor detrás.
Sí. Si no hay amor, no hay artesanía.
Sí, efectivamente.
Si no,
no
te gusta lo que
no
estás
lo puedes
haciendo,
hacer.
No lo puedes hacer. Desde luego, rentable económicamente no lo es. A no ser que sea como el ron. ¿Se han enterado que van a hacer ron de calidad aquí en el norte de la isla de Tenerife? 1.500 botellas al año.
Qué bueno.
Imagínate el precio.
Pues mira, tenemos un gran ron, el de Areucas, el Capitán Kirk, este el que sale. El
pues más caro que ese.
El ron Aldea también en La Palma, que tiene un ron espectacular
más
también.
Más caro que ese.
Pues mira, es bueno. Es bueno
más
que
ron.
Tenerife también tenga su pedazo de ron.
Sí, oye, pues tenemos que dejarlo aquí. Se nos ha ido mucho el tiempo esta mañana de radio, así que la semana que viene nos volvemos a encontrar.
¿Y ese
aquí.
Ron lo podemos probar en la comida del 25 o qué?
Mira, y vamos a haber hecho una cosa conjunta. Haber ido una visita para allá. Pero, y después hacer una comida. Pero vamos a hacerlo en dos días separados. Si vamos a hacer un día de comida, de vinito y de arrocito de Beni. Compra el arroz, Beni. Y otro día vamos a ir a la bodega.
Pero mira, la cata del ron habrá que ir en guagua, ¿no?
No, no, con 1.500 botellas te voy a contar yo. Vamos a probar el proceso. Y no, y es una cosa curiosa, ¿eh? Es una cosa curiosa. Y yo creo que esa es la línea del sector primario canario. Sí, hacer cosas de mucha calidad, ponerlas en valor y no sobreexplotar el terreno, sino dedicarnos a hacer cosas muy buenas y que la gente lo valore.
Calidad, no cantidad.
Por supuesto. Y por ahí vamos bien.